Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Cody Bellinger y Mike Trout. Radio. Ahí vamos a ver, les vamos a decir por qué. Radio Martí, desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos otro Carrillo. Este se llama Efraín García Carrillo Rodríguez López González Fernández.
De Zaguala Grande.
De Zaguala Grande, sí. Más vale que cambie tu partida de nacimiento a Zaguala Grande. En línea, tenemos desde Kendall a Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Así es. Y aquí en el estudio A, ni modo, nada perfecto en este mundo. Me acompaña Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Wow, ¿eso es todo lo que vas a decir? Estoy impresionation.
No, yo estoy acomodando el aparatico este para ponerme los oídos y decirle a Rafael que todo ha terminado todo y yo tengo un semantico hoy muy lindo, pero hoy, ¿a quién vamos a felicitar? Ahora, una trompetilla del Guajiro Peña. Que pusieron de los tres finalistas un señor que batió 2.95, 33 y 92. Y sin embargo hay un pelotero como el Chicago White Sox.
Vamos a hablar de
miedo.
Él.
Pero
correcto.
A mí no me sorprende porque el año pasado Julito Martínez tuvo 20 jonrones más, 30 carreras más empujadas y no se lo dieron, se lo dieron a un americano.
Sí.
Qué casualidad.
Qué,
¿eh?
Casualidad. Así es.
¿A quién, bueno, le tiro la trompetilla?
Vamos a hablar de todo eso cuando venga la sección A, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos tres temas importantísimos en el béisbol de las grandes ligas. Uno de ellos es José Abreu, que no sé si va a entrar en esta primera ronda, porque él aceptó la oferta calificada de los Medias Blancas. Pero primero, el béisbol de las mayores acaba de anunciar hace literalmente 20 minutos los dos jugadores más valiosos este año, uno en cada liga, del béisbol de las mayores, según los cronistas deportivos del país. En la Liga Nacional, el center fielder, bateador zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, 24 años de edad, Cody Bellinger, es el jugador más valioso del viejo circuito, batió 305 con 47 para la calle, 115 carreras impulsadas y promedio en base 406.
Bueno, y Rafael, este muchachito... por primera vez un pelotero de los Dodgers, yo pensé que Duque Snyder había hecho algo parecido, batió 48 jonrones para ser el primero en la historia en ganar, y el tercer ganador de los Dodgers en ser más valioso, así que sí, dispara.
Mike Trout, bueno, no sé si Rafael tiene, si se quiere pronunciar sobre Cody Bellinger antes de ir a Mike Trout.
Yo creo que las dos opciones, aunque todos eran muy buenos, ahí había un poquito, pero las dos opciones son bien hechas, yo creo.
Correcto.
Y, bueno, Rafael, hubo un periodista ahí que decía que se apostaba la comida de un año que Rendón ganaba al más valioso.
Bueno, va a pasar un hambre horrible, ¿sabes?
Sí. En la Liga Americana, Mike Trout, por tercera vez en su joven carrera profesional, recuerden que solamente tiene 28 años, por tercera vez Mike Trout fue seleccionado jugador más valioso de la Liga Americana, con 45 para la calle, 104 carreras impulsadas y promedio en base, oigan esto.
Un fenómeno.
438.
Y, ¿no hay pitcher ahí en esa novena?
Sí, lo que pasa es que él es muy paciente y negocia muchos boletos. Así que Mike Trout y Cody Bellinger, los dos jugadores. Rafael, ¿te quieres pronunciar al respecto?
No.
¿No? Ok.
No,
seguimos.
No, figuro, bueno, Rafael,
hay otro tema muy importante.
Podemos decir que California se llevó los dos más valiosos.
Es verdad, muy bien. El tema muy importante para nosotros. José Pito Abreu aceptó la oferta calificada de los Medias Blancas de Chicago y va a estar ganando casi 18 millones de dólares en la próxima campaña del béisbol de las Grandes Ligas. José Abreu batió 284 con 33 para la calle, 123 carreras impulsadas. En su carrera profesional, oigan esto, son solamente 6 años, sí, todos con los Medias Blancas de Chicago. Tiene promedio de carrera 293 con 179 jonrones, 611 carreras impulsadas, 349 de promedio en base y 218 dobletes.
Bueno, los dobletes no me sorprenden porque los primeros 3 años yo leía la noticia y digo, ¿cómo va a ser? Había roto o había pasado lo que tenía el señor Joe DiMaggio, los dobles.
Correcto.
Y sin embargo, mira, una cosa increíble.
Yo sé que esto sorprendió mucho a Rafael, porque Rafael estaba ya negociándole a José Abreu un contrato de varios años con otro equipo.
Bueno, pero yo te aseguro, te voy a decir lo siguiente. Eso indica que es muy probable que le esté negociando precisamente con el equipo de Chicago.
Correcto.
Porque de los 80 peloteros que han recibido una oferta calificada desde el año 2012, solamente 3 la han aceptado. Eso quiere decir que eso casi es imposible. Cuando lo hacen es porque no me digan que José Abreu no puede ganar más que los 17 millones de eso en un contrato multo anual. ¿Okay? Entonces, él acepta eso porque a lo mejor no sale, pero yo estoy seguro que están sentados conversando. Entonces, ¿para qué va a poner eso en la oferta calificada y crear un irritante al equipo? ¿Okay? Si están tan buenas líderes, él va a hacer eso. O si no, lo que está pensando es, no encontré en realidad, mi agente me dice, no hemos encontrado nada que podamos estar satisfechos, y se quiere pasar el año ahí engordando el contrato que viene ahora. Porque evidentemente en este año, el año que viene, es el contrato grande que él tiene que conseguir. Vaya, si consideramos que estos contratos de 18 millones de dólares al año no son grandes. Sí. Pero bueno, lo grande es eso multiplicado varias veces. Él lo puede conseguir naturalmente, está en la buena edad y está en los últimos años de la buena edad. Esto indica eso, lo mismo que le pasó a Jacob Dorisi. Okay, de los mellizos de Minnesota, aceptó eso. Lo más probable es que estén conversando. Fíjate que más nadie ha hecho eso.
Sí, correcto. José Abreu tiene 32 años de edad. Hay un dicho y un refrán muy, muy famoso: más vale pájaro en mano que 10 volando.
Sí.
18 millones, como dijo Rafael, esto no es un chiste. Estamos hablando de dólares norteamericanos. Yo sí también creo, como Rafael, que hay otras negociaciones con el equipo. Pero también, a lo mejor, él pensó, hay una larga lista de peloteros de alto calibre, no un muerto de hambre,
sí,
que declinaron la oferta calificada y tuvieron que conformarse con un salario de la quarta parte de lo que le habían ofrecido.
Sí.
Yo pienso, Rafael, que 18 millones es bueno, pero hay que entender también, cuando tú tienes un agente bueno, estás buscando que tú asegures al principio dinero, porque tú no puedes pensar, ¿y si se parte un tobillo? Se quedó fuera de plata y no tiene dinero.
Claro, pero eso
puede suceder a cualquiera.
Sí, pero por eso debe querer un contrato de varios años garantizado. Y eso depende de las señales que hayan mandado, ¿no? Nosotros eso lo único que podemos decir es especular un poquito. Ponerse en los zapatos de gigantesco de José Abreu, okay, a esos espais le quedan grandes casi todo el mundo, ¿no? Y esto decir, bueno, ¿por qué es que hizo esto? Okay. Bueno, evidentemente hay dos razones, yo creo, ustedes tienen otra. La primera es esa, que él está conversando y ve que hay una posibilidad muy buena de quedarse y que para qué va a crear ese problema. La segunda es todo lo contrario, vamos a decir. El tipo dice, no, yo voy a jugar este año aquí y me voy a calentar el brazo, porque el año que viene hay más posibilidad que este año, por lo mismo que explicó Pepe, que hay un chorro de gente ahí ahora que tiene mucho calibre y que es una competencia grande a la hora de fajarse con los contratos.
Ahora, Rafael, por alguna razón desconocida, la percepción es que José Abreu es un pelotero de la Liga Americana y que va a terminar siendo bateador designado quizás dentro de 1 o 2 temporadas.
Sí.
Y yo entiendo por qué hay gente, por ejemplo, Chambi piensa eso. Y le voy a decir por qué la gente piensa eso. José Abreu no es un corredor veloz, no es particularmente el mejor primera base del mundo. y ya son 32 años. Entonces la gente automáticamente, cuando piensa en un pelotero que no corre muy bien, que no es muy veloz y que tiene un guante bueno, pero no excepcional, dice, ah, no, este va a terminar siendo bateador designado muy pronto.
Sí.
Entonces, no sé si él ha pensado eso también, si se le ocurrió a Chambi, se le ocurrió a 10 otros expertos en la materia.
No, naturalmente, y por lo que veo se te ocurrió a ti, yo creo que están, que hay una línea de pensamiento en esa dirección que es muy lógica, eso que está diciendo. Y entonces, pensando en eso mismo que está diciendo, me imagino que él puede decir, muy bien, yo creo que lo mejor que yo pueda conseguir normalmente en la cantidad de dinero anual que quiero son 3 años. Okay, que le den posiblemente más de 20 millones por año, eso es mucho mejor que avanzarse de cabeza por ahí. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo, lo más probable es que a los 35 años ya él sea designado completo. Entonces ya no valga el dinero que vale un bateador muy bueno como él, no bueno, sino muy bueno, pero al mismo tiempo no es un gran defensivo, y cuando pase la edad va a ser peor, pues va a cubrir menos terreno.
Sí, a propósito, no es que sea malo, yo quiero que toda Cuba esté
no, naturalmente.
No es que sea malo, pero vamos a ser sinceros, no está entre los mejores tampoco.
No, ni su guante está al nivel de su bate, eso no hay duda de eso.
Es verdad. Y Guajiro Peña, claro, cuando tú tienes un pelotero que se piensa, la percepción es que solamente de la Liga Americana estás cortando a la mitad el potencial de mercado como agente libre. Entonces, en vez de tener 30 clubes, solo tiene 15, y eso tiene que... Otra cosa, pero Guajiro, yo creí que José Abreu quería jugar para un equipo que quiere competir, y obviamente los Medias Blancas de Chicago no van a competir el próximo
año. No
van
a competir, ni han competido desde cuando, eso es una cosa, pero el caso de Abreu, el caso de él, yo conozco peloteros, no vamos a compararlo con Pujol. Pujol corre mucho menos que él, y juega a primera base y designado.
Y sí, entonces, pero es mucho mejor.
Sí, y entonces lleva 8 o 10 años siendo designado.
Correcto. Pero ese es el camino de Abreu, designado dentro de 3 años el resto de su vida.
Exactamente, pero Rafael, cuando tú tienes un hombre que puede en primera base, aunque no sea un fenómeno fildeando, pero él fildea ahí lo necesario, ¿no? Entonces, otra cosa, él bateando no tiene que correr. No tiene que correr porque batean y ayudan. Ahora, la calle dice una cosa, el equipo de Chicago, Rafael, óyeme, por favor, yo no entiendo eso. Si no se gasta el dinero y entonces... ahora, una pregunta para Rafael, ¿tú tienes alguna esquinita por ahí, el agente de él?
No sé cuál porque es
eso, eso depende mucho también.
Naturalmente, sí. Naturalmente. Pero también depende de la oportunidad. Todos estos agentes tienen suficiente contacto y suficiente destreza para conseguir lo mejor para sus peloteros.
Sí.
Ahora hace falta que haya el nicho, el hueco donde lo puedan poner, ¿no?
Correcto. Rafael, ¿hasta qué punto? Y damas y caballeros, nos vamos a quedar un poquito más en el béisbol de las Grandes Ligas, porque hoy no es un día común y corriente. Tenemos noticias de última hora de un pelotero cubano, así que nos vamos a quedar aquí.
Sí, uno de los más importantes y correcto, más queridos, más claro en eso.
Así, luego vamos a ir a la NBA y al fútbol soccer, pero nos vamos a quedar aquí en el béisbol, aunque sea unos cuantos minutos más. Rafael, el hambre que tienen muchos peloteros por competir, por ejemplo, Christian Yelich, que le dijo a los Marlins, esto no es en serio, ustedes no quieren ganar, yo me voy.
Sí.
José Abreu, por lo menos en papel, aparenta ser un pelotero que quiere jugar con un equipo que compite, pero sabemos muy bien que los Medias Blancas de Chicago no van para ningún lado, no solamente el próximo año, no van para ningún lado en muchos años.
Sí, bueno, ahí va a haber los factores, Pepe. El primero es, ¿en qué grado quiere ir a un equipo que compita por encima de dos otras cosas, que son los otros dos motivos? Uno, que está aclimatado a ese equipo, se lleva bien con la organización. Este es un muchacho que no viene de, no nació en Nueva York y se crió en Chicago. Este es un muchacho cubano, humilde, que no tiene un abanico muy grande social. O sea que él se siente seguro ahí, me imagino. Eso puede ser. La otra es, como dice, y a la otra se me olvidó, como digo, el Perry, la gente de energía.
Está bien, tranquilo, que va a regresar. Guajiro Peña, que aquí se ha hablado mucho de José Abreu. A mí también me sorprende lo de la oferta calificada, que la haya aceptado, pero también Rafael dijo algo que nos hace pensar. Se debe estar negociando algo más grande.
No, pero déjame decirte, Lacayo, yo pienso, y los fanáticos que están oyendo piensan esto también, no importa lo que Lacayo haya o Mickey Mantle jugando con el equipo de Chicago, no se ve lo que ellos hacen. Señores, no hay... Una de las cosas es, si, yo no lo conozco personalmente, pero sí tengo sentido de lo que me han dicho mucha gente, que dicen que es un fenómeno como ayudante y compañero de equipo. Y yo soy hoy en día, y las malcriadeces que hay hoy en día, pero tú no ves a Abreu meter un jonrón y tirar el bate ni la coca. No. Es el caso de Rendón, de Washington, la tercera base. No importa lo que haga, tú ves que tranquilito y va por el banco. Eso hay que respetarlo y, sinceramente...
Bueno, eso es muy bueno.
Yo no entiendo que solamente firmó. La gente está hablando que se iba para los Yankees. A lo mejor los Yankees hubieran cogido un capital mucho más fuerte y asegurar para su vida 3 años por lo menos, ¿no?
Bueno, sí, eso evidentemente no añade un factor negativo a un pelotero, pero no piense que añade mucho positivo. Eso es lo que se espera de las personas, ¿no? Porque si no, imagínate, si fuera porque tú no quieres un pelotero porque se porta mal, evidentemente tú prefieres que se porte bien. Pero si no, a Ted Williams lo hubieran votado, y hubieran votado a Harper, este tipo. A Yacer Puig lo hubieran electrocutado, ¿ok? ¿Cuánta gente hay que son insoportables, groseros, maleducados, y que simplemente funcionan y producen en el terreno y lo aguantan? Naturalmente es muy preferible, mucho más preferible que la persona sea un José Abreu, que todo el mundo dice que el tipo es muy bueno.
Es un caballero.
Es un caballero. Fíjate, hay peloteros como Martín Prado, que se va a retirar posiblemente ahora, después de esta temporada, muchacho venezolano de Maracay, que juega con los Marlins, que lo primero que dice uno de él, pero qué clase de persona, qué buen compañero, qué individuo más positivo en el club. Eso es lo primero que dice. Bueno, ese es, está fuera de liga, vamos a decir, en ese sentido. Así todo, si Martín Prado no batea, lo botan. Fíjate.
Sí, es verdad. Rafael, cuando los peloteros hoy en día, tú ves las entrevistas en el canal de la pelota o en la televisión local, y tú ves que un pelotero dice, no, sí, a mí me interesan muchas cosas, pero una de las que más me interesa, por supuesto, está ahí el dinero, pero también quiero competir y jugar para un equipo ganador. Claro. La pregunta que yo te hago a ti, tú en realidad, por ejemplo, yo a algunos les creo, a algunos no tanto. Yo le creí a Christian Yelich cuando dijo eso, a J. Terry Almuto también se lo creí.
Sí.
A mí me da la impresión de que José Abreu lo pudo haber dicho, pero yo no estoy tan convencido de que él quiere jugar para un equipo ganador.
No, como esos dos que tuvieron desde el año anterior diciendo, yo no voy a una próxima reestructuración del equipo. Yo no estoy aquí para eso, yo tengo unos años nada más de producción, lo dijeron los dos, y yo quiero ganar un campeonato con esos años, o por lo menos pelear por él. Eso de verdad tenían la vocación de ganar, porque, bueno, esos muchachos todos son millonarios, pero vaya, cuando se termine esto, tienen el dinero, ya no tienen la cosa de ganar dinero, que es más importante, el ganar dinero es más importante que tenerlo, se lo digo, ese es lo que es el motor detrás de estas personas, que ganan mucha plata, mucho tiempo, ¿okay? El motor es ganar dinero.
Rafael, explícale a los amigos en Cuba, que de dónde viene la terminología oferta calificada. Y si viendo la temporada 2020, ¿quién quita que le vuelvan a hacer otra oferta calificada a José Abreu el próximo año también por algo parecido a lo que le hicieron este año?
Bueno, no, si está este año en condiciones y no consigue una cosa mejor con el equipo, acuérdate que él no es agente libre ya.
Correcto.
No, y a lo mejor Rafael tiene una temporada, temporada que no sea como la de este año, entonces él va a decir, Guajiro, bueno, mira, nada más te vamos a dar 10 millones.
Guajiro, yo quiero que Rafael le explique a la gente en Cuba cómo se llega a una oferta calificada, porque no es cualquiera.
Bueno, no, eso es una decisión del equipo.
Por eso.
¿Quién vale la pena hacerle? Y es un, más o menos, hermano, tiene que evaluarlo, ¿no? Decir, bueno, este individuo, yo le voy a decir una oferta calificada, el caso de José Abreu, si se queda, tenemos el tipo por un año, posiblemente lo tenemos un año más, lo tenemos por un precio justo o menor, ¿ok?
Sí.
Y le damos la oferta calificada. Si la rechaza, tienen que darnos una opción al equipo porque lo firme, cualquier Correcto. Equipo que lo firme, el primer turno en escoger en el draft, o sea, en la lotería, le tiene que dar eso a Chicago.
Pero también, Rafael, no todo el mundo califica para una oferta calificada,
no,
por ejemplo.
No, tiene que tener calibre.
Solamente calibre, tiene que ser veterano porque a ningún novato
segundo. Tiene que tener un mínimo. Hay unos que no pueden tener la oferta calificada.
Correcto.
Y otros que ya no necesitan tener la oferta calificada porque se la dieron el año anterior, por ejemplo, con el caso Mustaca, que ya no tiene que hacer eso. Uh-huh. Y el año que viene este hombre no tiene que tener una oferta calificada. Por eso que dice Guairo, no le van a hacer una oferta por 10 millones. No, le hacen una oferta por 10 millones y dice, tú me puedes hacer eso a mí, punto.
Correcto. Guajiro, último minuto, José Abreu.
No, lo que yo quería decirle a Rafael que el caso de Abreu es distinto porque él es agente libre. Él podía ir a cualquier otro equipo lo cogiera.
Él era agente libre, ya no es agente
ya
libre.
No es, pero yo insisto en que yo estoy de acuerdo con Rafael. Se está cocinando algo.
Naturalmente, es lo lógico. No quiere decir que se dé, pero debe tener suficientes posibilidades como para que la haga esto. Porque los otros no lo hacen.
Sí, Jake Odorizzi fue el otro pelotero que hoy aceptó la oferta calificada. Jake Odorizzi de los Mellizos de Minnesota. Acaban de mostrar un clip aquí en el canal de La Pelota de Jake Odorizzi ponchando 3 veces a José Abreu.
Vaya,
además que se ven 19 veces al año, así que se conocen de sobra.
Si los dos caen en el mismo equipo, Abreu dice, oye, menos mal que estás aquí.
Así que esa es además de los dos jugadores más valiosos, vamos a resumir, Cody Bellinger fue seleccionado por los cronistas deportivos del país, jugador más valioso de la Liga Nacional, y Mike Trout es el más valioso en la Liga Americana. Damas y caballeros, hoy Rafael García Toledo se va a deleitar con el baloncesto profesional de la NBA, porque no tenemos hoy a Víctor, así que Rafael, tú te vas a encargar de dar el resumen completo del baloncesto de la NBA. Muy bien, Rafa, play ball.
Bueno, antes de ir a los juegos de anoche, bueno, primero después volvemos a los juegos de hoy. En el primer juego de hoy, el equipo del Miami Heat está derrotando 68-44 al equipo de los Cavaliers de Cleveland. Y hay una cosa interesante, están en la mitad del juego en este momento y el primero y el segundo periodo fueron ganados por Miami exactamente los dos por 34-22. O sea, pocas veces se da esto, que es tan la actuación de ambos equipos es tan consistente, uno para ganar y el otro para perder, que los dos primeros periodos son 34-22, por eso la suma de eso da 68-44.
Pero Rafael, lo más extraño de todo esto es, dime por qué el partido comenzó a las 6 p.m. hora de Cuba en Cleveland.
Bueno, no, en realidad no sé por qué, pues lo primero que yo dije, este partido que hace ahora.
Sí, ¿okay? Está un poquito raro.
Como el cubano que se encontró el oso polar en África. ¿Y tú qué haces aquí?
Sí. Eso es lo primero que yo me pregunté, que la NBA no juega partidos durante el día.
No, y ese tampoco es que uno diga, no, está a las 6 porque lo tienen una hora más tarde, está en Cleveland, ¿ok? Así que estamos en la misma cosa, ¿no? Muy bien, o no estoy seguro, Cleveland está en la misma hora que nosotros.
Sí.
Ok, bueno, vamos a irnos a los juegos de ayer, quién ganó, quién perdió. Esto también rapidito. Los 76 de Filadelfia le ganaron al Magic de Orlando. El juego terminó 112-97 a favor del equipo aquí de la Florida, de Orlando. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 119-117, una canastica de ventaja a los Hornets de Charlotte. Los Celtics de Boston ayer se dieron un gusto tirando, pero también le hicieron mucho. Le ganaron 140-133 a los Wizards de Washington. Y el equipo de Houston volvió a ganar ayer. El juego terminó 102-93, en que derrotaron fueron los Clippers, nada menos. O sea, fue un juego tremendo. Y James Harden fue el mejor anotador de la noche, con 47 puntos anoche. ¿Okay? El equipo de Minnesota, los Timberwolves, le ganaron las Spurs.
Ya sé por qué. Perdón, Rafael, que te interrumpa. No. El partido entre Cleveland y Miami comenzó hoy a las 6 porque los Cleveland Browns y los Acereros de Pittsburgh van a jugar esta noche a 5 cuadras de donde se está celebrando el partido entre Miami y Cleveland.
Ah, no.
Y entonces bueno, parece que no quieren demasiado tráfico o quieren acomodar a las personas que quieren ver los dos espectáculos.
Exactamente, las dos cosas pueden ser, porque no existe el nudo que se va a formar allí con los dos estadios llenándose. Muy bien, le había hablado de que los Timberwolves de Minnesota le ganan 129 a 114 a la Espuela de San Antonio. El equipo de los Lakers, fue un equipo de los Ángeles que sí ganó anoche, le ganó 120 por 94 a los Warriors de Golden State, que no son ni la sombra del año pasado, por razones obvias. Por último, anoche, los Raptors de Toronto le ganó 114 por 106 sí, a los Trailblazers de Portland. O el joven Pascal Siakam anotó 36 puntos para el equipo ganador de Toronto. Hoy tenemos, me diría, a las 6, ya están dando el partido que acabamos de reseñar en este momento, están en la mitad, 68 por 44, de Miami Heat ganándole a los Cavaliers. A las 8 de la noche empiezan los Clippers a jugar en New Orleans con los Pelicanos. También a las 8 hay dos partidos más, los Bulls de Chicago visitarán a los Bucks en Milwaukee, y el equipo de los Mavis de Dallas irá a Nueva York a jugar con los Knicks. ¿Okay? A las 9, el equipo de Atlanta, los Halcones, jugarán en Phoenix con los Soles. Y por último, a las 10:30, el equipo de Brooklyn, los Nets, irán a Denver, subir allá en la loma y jugar a 1.600 metros de altura con los Nuggets de Denver. Lo están esperando para agarrarlo con esa altura y fatigarlo, ¿no? Christian Porzingis está, debutó otra vez, volvió a la gran manzana, como dicen, en Nueva York, jugando en el Madison Square Garden, donde jugó mucho tiempo con los Knicks de Nueva York. Así que un hombre muy querido, y él es un poquito complicado con el equipo, pero muchacho es lo bueno también, altísimo, tiene 7 pies y es muy buen jugador. Tiene su temperamento raro, tuvo en Eslovenia una bronca en un bar, sacaron la película, el tipo le cayó un libro y el pobre tipo jugaba con un tipo de 7 pies, sí. Y parece que él es así, ¿no? Salió el tiesto un poquitico.
Bueno, nosotros conocíamos a un pelotero que queríamos mucho, que se llama José Canseco, que también se peleaba mucho en las discotecas y los bares cada vez que salía a la calle. Tuvo como 5 o 6 broncas bien grandes con gente en la calle por cualquier cosa. Uno porque le quedó viendo a la mujer una vez y entonces parece que no le gustó eso. Y también se peleaba mucho con la policía. Pero lo queremos mucho y siempre fue amigo nuestro, José Canseco, nos concedía entrevistas por todos lados.
Sí, sí, personalmente una persona muy agradable, muy abierta, tiene su tormento, como hemos visto tantas veces. Pero bueno, la historia en realidad ha sido benevolente con él, porque ya hemos visto que parte de lo que él dijo, de que lo iban a, si no exonerar, por lo menos iban a dar razón. Yo creo que no,
que él salvó, le iban a dar crédito por salvar nuestro pasatiempo nacional.
Sí, bueno, yo no creo que lo salvó, pero sí ayudó, ¿ok? Entonces que Gordon Hayward se fracturó una mano. El jugador estrella.
De sí, Rafael, vamos a tener que dejar eso para la descarga deportiva. No te preocupes,
bien, no
hay tiempo de sobra. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Yo les prometo que nosotros regresamos.
Un minuto. Bueno,
¿sabes qué? No hay nadie ahí para leer los titulares. Bueno, nos quedamos aquí si no hay nadie. Ok, vamos a entrar para el estudio, pero regresamos en 2 minutos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
En presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, el rey Felipe VI de España defendió la democracia y los derechos humanos. Tres periodistas independientes cubanos participaron en el encuentro oficial de los reyes de España con representantes de una parte de la sociedad civil en la isla, en el contexto de la visita de Felipe VI y Leticia a Cuba, informa el portal digital ADN Cuba. Las autoridades cubanas liberaron al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien estuvo detenido por más de 72 horas en la unidad policial conocida por La Quinta en el municipio Habanero Playa. Ni Evo Morales ni su ex vicepresidente Álvaro García Linera podrán participar en las próximas elecciones en Bolivia, dijo la presidenta interina Jeanine Áñez. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a los estudiantes a mantener una protesta sostenida para lograr una salida a la crisis en el país. Y todo parece indicar que Israel da por concluida la operación militar en Gaza tras la muerte del principal comandante de la facción Yihad Islámica en un ataque aéreo. Más detalles de estas y otras informaciones en los próximos noticieros de Radio Martí.
Playball.
Muchas gracias, Lacayito.
Como uno de mis socios.
Bueno, lo que yo voy a decir hoy, yo sé que todos los fanáticos que conocen el béisbol, y son millones y millones por todas partes, y especialmente en nuestra patria y los países latinos, saben que para ganar un campeonato es difícil. Y después de ganarlo, ir a la Serie Mundial también es difícil. Pero bueno, han sucedido casos que hoy voy a mencionar. Y en el año 24, cuando eso en el año 24 solamente había 8 equipos en cada liga. Y el equipo de los Washington Senadores ganaron la primer campeonato, 4-3. Así que eso es historia de ellos. Bueno, le ganaron a los Gigantes, 4-3. Pasaron el próximo año, el año 25, repitieron. Y perdieron 4-3 con los Piratas de Pittsburgh. Repasaron muchos años, hasta el año 33, cuando nació Lacayo. Y volvieron a ir a la Serie Mundial en el año 33. Y perdieron 4-1. ¿Contra quién? Con el equipo que le habían ganado el 24 a los Gigantes. ¿Qué te parece? Parece bobería. Pero bueno, ellos están disfrutando porque este año ganaron. Y lo ganaron de una forma que es difícil, pero más difícil. Ganar los 4 juegos de visitantes que nadie lo había hecho hasta ahora. Están disfrutando y se lo merecen porque la prensa, como dije anteriormente, no los daban ni para nada. No existían los Senadores de Washington para nada, ese equipo. Pero bueno, yo buscando la enciclopedia de béisbol, alguien que escribió esa enciclopedia en español, pero la busqué en inglés, y aparecen que Washington ha sido la franquicia que más cubanos han jugado en la historia. Aparecen 35 cubanos que han pasado por ese uniforme, los Senadores de Washington. Y recuerden, para abreviar esto, para que la calle abra las cositas, esa boba que tiene por ahí escondida, decirle que los Cubs de Chicago se demoraron 108 años para ganar la segunda Serie Mundial. Se fue el año 16. Y para eso tenían que tener 4 cubanos y un pinche sacar el último out, Chapman, para que ganara la Serie Mundial. Así que no es fácil, como dije anteriormente, pero sucede. Y mañana viernes tengo, porque ayer dije que había 7 peloteros que había mateado, pero voy a mencionar los todos los peloteros que han bateado más de 30 jonrones los últimos años y le han dado una vuelta al béisbol cubano, que ha vuelto de nuevo a una nueva generación de peloteros cubanos que están poniendo números muy bonitos aquí. Y saca una fotografía. Y yo quiero rápidamente que la calle me diga quién son esa gente. ¿Usted conoce eso? ¿Se equivocaron o no se equivocaron?
No se equivocaron. José Abreu, Jorge Soler, Julieski Gurriel. Increíble. Wow, Guajiro Peña.
Así que...
Es que el Libre es el mejor periodiquito que hay en los mercados aquí, Rafael.
Sí, señor. No, pero un problema es que la tinta se destiñe cuando lo usa y te deja la parte de atrás de tu cuerpo lleno de noticias.
Sí, señor. Y felicidades a los que ganaron los más valiosos hoy. Se lo merecen. Estoy un poquito triste porque, no sé, la prensa luego pasa por alto muchos peloteros que debían de aparecer ahí y ni los mencionan. Así que, Rafael, la noticia tuya del equipo de Washington se merece todo.
Así es.
¿Quién era el escado famoso que italiano, Rafael lo sabe, pero acá yo no, porque tú eres muy joven, que firmó a todo el mundo con el equipo de Washington?
No, yo a Cambria. sí, pero ningún equipo se merece nada, tienen que ganarse, eso de merecerse, esto no es un problema religioso. Hay que batear y coger y pichar.
Así es, damas y caballeros, viene ahora la segunda sección del Béisbol del Día, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Les repito las tres noticias del día en lo que respecta al béisbol de las mayores. Los nuevos jugadores más valiosos, uno en cada liga, en el viejo circuito: Cody Bellinger, center fielder de los Dodgers de Los Ángeles, 24 años de edad, batió 305, 47 para la calle, 115 carreras impulsadas y promedio en base de 406. Cody Bellinger es el nuevo jugador más valioso del viejo circuito. En la Liga Americana, los cronistas deportivos votaron por Mike Trout, otro center fielder, este de los Angelinos de Anaheim, y es la tercera vez en su carrera profesional, que tampoco es muy antigua, que digamos.
Y uno de los más jóvenes, ¿no?
Correcto. Mike Trout, a los 28 años de edad, es su tercer premio de jugador más valioso de la Liga Americana. El año pasado tuvo promedio en base de 438, 45 para la calle, 104 carreras impulsadas, y eso que se perdió prácticamente el último mes de la temporada regular con una lesión. Ahora, claro, qué pena que los Angelinos de Anaheim no estuvieron, pero ni cerca de clasificar a la postemporada, efectivamente, matemáticamente eliminados en el mes de agosto de la contienda, Rafael.
Y tuvieron un manager un año y lo votaron enseguida.
Bueno, esto no tengo mucho que decir ahí.
Es que no dice mucho. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. No dice mucho cuando el pelotero mejor pagado del planeta, que es Mike Trout, tres veces jugador más valioso de la Liga Americana, juega para un equipo que fue eliminado dos meses antes de que comenzaran los playoffs.
Equivocaste. Cuando empezó el campo de entrenamiento ya estábamos eliminados.
Sí, bueno, ese es el criterio que muchos usan a veces para no sacar a un jugador más valioso.
Sí.
Cuán valioso es que su equipo ganara el campeonato. Pero bueno, el béisbol no es tenis, que uno está con una sola raqueta y a no ser que juegue doble, tú estás solito. No, aquí depende de una organización completa, que hay nueve en el terreno y hay un elemento de apoyo gigantesco entre los que están en el banco, el bullpen y la organización. Entonces, todo eso junto es lo que hace que tú puedes poner el mejor pelotero del mundo solo y no hace nada, evidentemente.
Correcto, pero Rafael, fíjate bien, los tres megacontratos que se firmaron en marzo de este año, ¿ok? Bryce Harper, 320 millones. Manny Machado, 300 millones. Mike Trout, 420 millones. Ninguno de los tres equipos estuvo, pero ni cerca de ir a la postemporada.
Evidentemente que la inversión este año no le dio resultado.
Por eso.
Bueno, yo no creo que le va a dar resultado nunca, mi opinión personal. Pero le va a dar menos pérdida en cuanto a ganado y perdido que lo que tuvieron hoy, posiblemente sea eso. esto, en el caso de Harper es el más sonado, porque su equipo ganó la Serie Mundial, que con él nunca habían llegado a nada completamente, con mucho alarde, mucho ruido, pero nunca llegaban a nada. Y con él, que es como diciendo, el único problema que tenemos nosotros se llama Bryce Harper.
Rafael, y lo que acaba de decir Lacayo, tiene razón, esos millones y millones, y no hicieron nada los dos equipos, ni San Diego ni Filadelfia. Los managers pagaron la consecuencia. Correcto. Los dos lo votaron.
Correcto. Ahora, Rafael, estaba haciendo un estudio yo ayer que publiqué hoy en martinoticias.com. Por ejemplo, Jorge Soler. Jorge Soler, que cobra la décima parte de lo que cobra Mike Trout, tuvo el 80% de los números ofensivos que tuvo Mike Trout.
Sí.
O sea, para que tú veas cómo es la pelota. O sea, claro, su equipo tampoco fue a ningún lado. Kansas City eliminado de la contienda en julio. Pero, sin embargo, como tú dices, el retorno a la inversión.
Ah, no, ahí fue muy bueno este año. Ahora, acuérdate que Jorge Soler, yo no sé qué edad tiene el contrato de él, pero le chequeé el de Maltado cuando empezó para que tú veas que el nuevo sería mucho más grande que el de Soler, si era más grande.
Bueno, Soler ya es un veterano, lleva 6 años en las grandes ligas, entre una cosa y otra.
Pero Soler hasta este año no había florecido.
No había.
Y eso no es algo demasiado raro, con un pelotero se pase unos cuantos años hasta que hace que funcione. El caso de Julito Martínez es clásico. Julito Martínez no fue nada al otro mundo, hasta un momento. Y en ese momento despuntó y se ha vuelto una estrella. Le pasó lo mismo a, ¿cómo se llama el puertorriqueño este que va de marcha ahora de los Mets?
Ah, Beltrán.
A Carlos Beltrán. Carlos Beltrán en principio fue un individuo bueno, pero mediocre hasta que llegó a Houston y en una postemporada se volvió loco. Y ahí parece que dijo, caramba, yo soy bueno.
Así es. sí, hasta él se sorprendió. Sí. Guajiro, un comentario último antes de ir a la sección olímpica.
No, el comentario mío es de Mike Trout, que firmó un contrato de extensión sin ser agente libre ni nada de eso. Por 3 años le dieron y los angelinos usaron la inteligencia y lo tumbaron. Porque si no, usted sabe el dinero que había que pagarle al blanquito ese. Por favor, esté tranquilo.
Los comentarios del Guajiro Peña no reflejan el punto de vista de esta emisora o el gobierno federal de los Estados Unidos. A continuación...
Cuando yo hablo, tú no entiendes lo que yo hablo.
No, es que nadie entiende lo que tú hablas. Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Ok, bueno, están prácticamente reestructurando el Comité Olímpico Nacional de Estados Unidos. Las iniciales son USOPC, que en realidad es de United States Olympic and Paralympic Committee. Esto ha anunciado que van a hacer una serie de cambios, siguiendo en realidad, o sea, el origen de estos cambios, aunque no, la mecánica no viene directamente de ahí, pero el origen de estos cambios fue lo que pasó con la muchacha gimnasta, que el médico de ella, Larry Nassar, abusó sexualmente de ella. Es bastante complicado el asunto porque se estuvo debatiendo si el individuo de verdad estaba abusando de ella o la estaba manoseando o qué es lo que pasó, pero en realidad el tribunal dictó que sí, que era culpable de abuso sexual a menores. Resultado, tiene una condena que hace 50 años que la está cumpliendo, no es que la va a cumplir, ¿okay? Entonces se hicieron 3 investigaciones, le puedo decir. Se hizo lo que llama un reporte independiente, un grupo de personas que, notables, vamos a llamar conocedoras de la Cosa Olímpica, se pusieron a ver qué es lo que había que hacer en el Comité Olímpico para esa cosa no pasara. Porque le indican al Comité Olímpico de Estados Unidos parte de la responsabilidad porque no le hizo caso cuando empezaron a quejar a las muchachas y hubo empezar a haber dudas de lo que estaba pasando. Ellos siguieron para adelante, no me crees problema aquí, ¿okay? Inclusive a que era el CEO, o sea, el que dirigía el Comité Olímpico de Estados Unidos en ese momento, que salió con una un paracaídas dorado que le dieron no sé cuánto, le dieron unos cuantos millones de dólares, increíblemente, del presupuesto del comité porque terminaba su contrato. Están pidiendo inclusive un grupo de los que están investigando que devuelva el dinero. ¿Okay? Esto porque bajo su mandato fue que esto pasó. Bueno, ya le digo, hoy un reporte independiente. Después había una investigación congresional. Todo esto fue simultáneo. O sea, como diría el guajiro, al mismo tiempo. ¿Okay? De congresional. Y un reporte independiente que se preparó una comisión que le llama The Borders Commission. ¿Por qué? Porque lo dirigió un señor de apellido Borders. ¿Okay? Esos tres llegaron a la conclusión que había que, en primer lugar, subir la representación de atletas en el Comité Olímpico de Estados Unidos. Esto, y la representación de atletas hará que los atletas en el Comité Olímpico pasen a ser de 3 a 5. Tendrá la línea que le habían puesto, preferiblemente que fueran el 33% de la junta de directores del Comité Olímpico. ¿Okay? Personalmente, tengo que dar mi opinión aquí porque soy un veterano de esto, yo no creo que eso tenga ningún tipo de importancia. A mí me encanta que los atletas estén ahí, pero realmente los atletas no tienen el peso, el conocimiento, ni la mecánica o el conocimiento de la mecánica que tienen los individuos que están en el Comité Olímpico, que son individuos que lo sobre todo de Estados Unidos, estos individuos son individuos que invitan a estar ahí por quienes son. Un hombre de la industria, el comercio, el intelecto, y esa gente son gente de primera línea, ¿no? Los atletas normalmente no están ahí. Pudieran llegar a estar, pero normalmente cuando son atletas no están, y lo lógico, ¿no? Son gente muy joven y gente que va a haber parte del tiempo a entrenar y competir. Así que cambios vienen, no son lo único que hay. Okay. Ahí el cuerpo de asesores también va a tener más atletas y eso es solo para las cosas olímpicas y para las paralímpicas, que como ustedes saben son unos individuos que tienen son minusválidos o como diría el guajiro, lisiados. Okay. Sí. Esto las organizaciones no gubernamentales, o sea que son olímpica, ellos antes las reconocían, el Comité Olímpico de Estados Unidos reconocía que existían, ahora le dieron el poder de certificar esas organizaciones. O sea, tú tienes una organización no gubernamental que está en el movimiento olímpico, tiene que tener la certificación del Comité Olímpico, en este caso de Estados Unidos, y simplemente yo no sé por qué eso no era antes, sí, porque si no ahora nosotros, el Guajiro, Pepe y yo, hacemos una organización porque nos da la gana, vamos así, montamos una banderita olímpica y decimos que nosotros somos la cosa y nadie sabe quiénes somos nosotros, ni qué méritos tenemos. Y sin embargo, no hay ninguna regulación que diga que no podemos hacer eso, opinar, meternos, crear eventos, etcétera, aunque sean locales. En esta forma, tú tienes que pasar el tamiz o el colador del Comité Olímpico para saber que tú tienes las condiciones y vamos a decir la calidad para que tú seas un Comité Olímpico que puede llevar el nombre olímpico. Y eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. Bueno, la MLS, la Liga Profesional del Balompié de los Estados Unidos, ya publicó que el Inter Miami, el equipo que vamos a tener aquí a partir de este febrero, del próximo febrero, o sea, ya dentro de solamente 5 meses, ni eso, 4 meses.
Una pregunta, ¿qué pasó con los foros del estadio? ¿Dónde van a jugar?
Bueno, si me deja terminar, eso es justamente lo que te iba a decir, da la casualidad. Bueno. Ok. La MLS ha dicho que el Inter de Miami, oye esto, Carrillo, para que tú veas cómo son las ironías de la vida, va a jugar su primer partido en toda la historia en el sur de la Florida. No va a ser en Miami, va a ser en Fort Lauderdale, en el Lockhart Stadium, el 14 de marzo, sábado 14 de marzo, a las 4 de la tarde, contra el LA Galaxy, nada más y nada menos que el equipo de David Beckham, que hizo famoso David Beckham.
Qué casualidad, ¿verdad?
Es una de esas cosas de la vida que uno dice, ¿esto fue planeado o fue cosa del sorteo o fue el bombo ese que sale con las pelotitas calientes o frías? ¿Okay? Da la casualidad que el primer partido del Inter Miami va a ser el sábado 14 de marzo a las 4 de la tarde contra el LA Galaxy. Ya se van a vender las 19,000 entradas para el Stadium Lockhart en Fort Lauderdale, que no se va a llamar así, pero todavía se llama Lockhart, que es el estadio provisional hasta que David Beckham y los hermanos más santos logren negociar lo que se está negociando para un terreno aquí donde se jugaba golf antes.
Y tú sabes una cosa, que van al lado de ese estadio, está el Yankee Stadium, que los Yankees tuvieron ahí por 40 años del campo de entrenamiento y están juntos.
Ya lo derribaron.
Sí, señor, ahí sí. Mismo en Bordel, los Yankees.
Sí, sí, pero...
Y la novena que George Stamberger quería se llamaba los Baby Yankees, él siempre estaba metido ahí, el dueño en paz descanse.
Pero Rafael, ¿verdad que el estadio ese lo tumbaron ya?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Pero y el Lockhart también lo iban a tumbar hasta que se le encendió el bombillo a alguien y dijo, bueno, vamos a usar este estadio ya que no nos quieren en el estadio de los Dolphins, no nos quieren en el estadio de la FIU, no nos quieren en el otro estadio, ni en el otro, ni en ningún high school, vamos a tener que jugar en Lockhart Stadium en Fort Lauderdale. Y cuidado que se quedan ahí, uno nunca sabe.
Sí, exactamente. A lo mejor se queda mucho más de lo que están pensando.
Sí. Otras noticias eliminatorias de la Eurocopa. Inglaterra clasificó hoy oficialmente derrotando 7-0 a Montenegro. Francia también clasificó derrotando 2-1 a Moldavia. Portugal derrotó 6-0 a Lituania con 3 goles de Cristiano Ronaldo. Y Turquía empató contra Islandia 0-0 y los dos están acercando a la eliminatoria, a la Eurocopa del próximo año que se va a jugar en varios países. Nos vamos ahora con la última sección del día, la descarga deportiva. Rafael, escribió Michelle Fleites, nos manda saludos a todos y dice que él está al tanto que los Yankees están detrás de Cole y de Estrasburgo. Y dice Michelle Fleites que él está totalmente 100% seguro. A propósito, Michelle, se te olvidó incluir a Madison Baumgartner, el zurdo de los Gigantes. Los Yankees también están interesados en él. Pero dice que está 100% seguro que no firmarán a ninguno de los tres. Dice él que esa es la gerencia más mala que hay hoy en día en las mayores. Por eso no van a ganar nada. El viejo Steinbrenner hace un rato que hubiera ganado la 28 y estoy seguro que lo hubieran pasado por 39. Un saludo a mis amigos y seguiremos en contacto, Michelle Fleites.
Yo le doy un punto, porque yo pienso que George Steinbrenner, el dueño, se preocupaba mucho, siempre invertía el dinero, abría la cartera para firmar pelotero y competir. Y ellos han competido, pero desde el año, llevan 11 años creo sin ganar, así que yo espero que ellos se van a recuperar. Recuerden que los mejores peloteros de ellos este año tuvieron perdido y fueron al final. Hay que aplaudirlo también.
Rafael, ¿se te había quedado algo de baloncesto que querías mencionar ahora?
Este muchacho Hayward del equipo de los Celtics, que se partió el segundo metacarpio, dice que no se sabe cómo se lo partió. De pronto se sintió que algo no estaba bien, dice. Y llegó y se lo... Y cuando voy a ver, le hicieron una radiografía y tuve que operarlo inmediatamente para no se deformara la mano y va a estar fuera por un rato largo, ¿no? Naturalmente.
Tú dijiste el segundo metacarpo, dile al Guajiro Peña cuántos tenemos.
Bueno, tenemos 5 en cada mano y 5 y el pie se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el pie? ¿Te parece el nombre a metacarpo?
Pero mira, Guajiro, todo lo que tú aprendes con nosotros, ¿viste? Eso es gratis, ¿ok? Para que tú veas. Okay.
A lo mejor acá yo no sabe por qué yo lo del estadio de Florida, porque Guajiro Peña tuvo un año de pitching coach con el equipo ese, Mike Ferrara era el manager y yo el pitching coach. ¿Qué es lo que pasa? Que Mickey Mantle venía ahí y los fanáticos se iban cuando estaba Mickey Mantle detrás de los campos de allá. Y en el estadio no había nadie para el juego. Una cosa increíble. Entonces, el Campanare, que había firmado en el 83, que jugó tercera base, Billy Martin era el manager, y entonces resulta que Billy Martin le dijo a Campi, oye, ustedes no, los fanáticos no quieren verlos ustedes jugar, quieren ver a Mickey Mantle. Y entonces Campanella dijo, yo también quisiera verlo porque él es tremendo pelotero y fue tremendo pelotero. Mickey Mantle era una figura estelar, un hombre humilde, él no sabía que había sido tan grande.
Okay.
Y hoy en día...
Fue demolido el estadio, aquí está.
Un guajiro.
Era un estadio con capacidad de 8,340 asientos en Fort Lauderdale, donde jugaban los Baby Yankees, y fue demolido en 1994, ¿ok?
Y tú sabes, se mudaron para Tampa y cogieron y quitaron al estadio de Undiay López, lo hicieron una de esas para los veteranos, apartamentos que no tienen que pagar, y esto, entonces abrieron como 5 parques alrededor de López Field, una cosa lindísima tienen.
Se llamaba Hammond Stadium. No, ahí se fueron después. Estoy buscando los datos, hay mucha información aquí. Lo que sí ya he logrado averiguar, que el Guajiro Peña tenía razón, se llamaban los Baby Yankees de Fort Lauderdale. Y jugaron en un estadio que, por supuesto, que por cuestiones, si no tienes un equipo, ¿qué vas a hacer con el estadio ahí? Y además era un estadio pequeño, prácticamente un estadio a nivel universitario.
Sí, es más, pero muy chévere, porque uno iba ahí así en el campo de entrenamiento antes, los Yankees, y uno iba, hicieron los Yankees y los Orioles, y después se fueron de Miami. Uno iba y tenía los peloteros ahí mismo, a tres asientos de uno, esto, porque era muy pequeñito.
Bueno, sí, se llamaba Fort Lauderdale Stadium, para que vean.
Y oye la otra noticia del señor Joe Strasburger. Su hija y su hijo vendiendo tickets aquí en Fort Lauderdale eran los que vendían. Y la gente decía, ¿cómo es posible? Así que lo enseñó y después hicieron...
Eso es lo normal. Por eso que esa gente hace dinero, porque el muchacho lo crían así. Yo estoy de acuerdo con eso completamente. Oye, me meto una cuñita. El Miami Heat está ganando 96-80 en este momento. Están ya entrados ya completamente con 3 minutos del último periodo, y el muchachito este, que el eléctrico salió de la nada, ¿cómo es que se llama el tipo? Non ha metido 23 puntos en este momento ya, ¿ok? Ya de entre eso, 3 de 3 puntos.
Bueno, les repito a los amigos las noticias del día, además de los nuevos jugadores más valiosos, Cody Bellinger en la Liga Nacional, Mike Trout en la Liga Americana. El primera base cubano de los Medias Blancas de Chicago extiende su contrato, aceptó la oferta calificada, va a ganar casi $18 millones por un año de servicio con el equipo de Chicago, tiene 32 años de edad, José Abreu. Y como dice el dicho, más vale el pájaro en mano que 10 volando. Pero, como dice Rafael, se está cocinando algo ahí también. Están negociando. En la temporada que acaba de terminar, José Abreu batió 293 con 33 jonrones, 123 carreras impulsadas. Y en su carrera profesional de 6 temporadas, tiene 218 dobletes, promedio en base 349, 179 jonrones. Y 611 carreras impulsadas. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen, damas y caballeros, que la fiesta continúa mañana a las 7 p.m. por esta su emisora favorita, Radio Martín. Al Duro y Sin Guantes se despide en nombre de todos los que laboramos aquí en esta emisora, especialmente los 4 gatos que nos ganamos la vida en el deporte. Tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.